Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
La información y análisis deportivo más importante en el dial salvadoreño lo escuchas en Deportes 106.9 FM, de lunes a viernes a las 12:30 del mediodía. Deportes 106.9 FM. Hacemos radio para vos. Temas en nuestro país, en La Voz de los Expertos, tendencias digitales, reportes de tráfico y mucho más. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM, de lunes a viernes a 10 de la mañana. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué gusto saludarles en este 10 de agosto del 2023. Un abrazo para todas y todos. En todo el mundo ya nos están reportando: Vancouver, Australia, Uruguay, Paraguay, Costa Rica. Por allá está más de algún salvadoreño que siempre está pendiente. Por supuesto, Estados Unidos, audiencia muy grande en esas zonas. Es que miren, lo importante en esta guerra comunicacional es, bueno, compartir, pasar el enlace. Ya algunos, todos los miembros del MIS les acabo de enviar el enlace para el YouTube en vivo, el Facebook en vivo. También ustedes lo pueden escuchar en señal abierta y por supuesto también en la web, en el streaming de la web. La idea un poco es que vaya creciendo la audiencia, cómo hemos ido avanzando. Miren, en reproducciones estamos ahora en un número bastante alto en todas las plataformas, y eso es muy bueno, porque el Independiente Radio también se está convirtiendo en un espacio de reflexión, de denuncia, de orientación, pero sobre todo de esperanza. De esperanza, eso me dijo una oyente que me escribió, que nosotros estamos pendientes aquí en la casa, porque nos llena de esperanza escuchar el programa. Ya con eso, bueno, ya me hizo el día, ¿verdad? ¿Y por qué tiene sentido esto? Tiene sentido, de verdad. Y hay gente que está enviando mensajes, opiniones desde antes del programa, como don Eduardo. ¿Qué pasó?
Buenas tardes, Walter.
¿Qué pasó?
Yo me siento un poco contento porque al fin se destapó la olla de la corrupción. Este es el fin de nuevas ideas. Nayib Bukele anda huyendo y se están peleando entre ellos mismos. Bueno,
una reflexión muy interesante. Ni había empezado el programa, ya estaba ahí, Eduardo. Un volcán de corrupción. ¿Cómo no vamos a hablar de ese volcán? Claro, lo que vemos es la puntita del volcán. Como quien dice, allá, miren, ¿verdad? Allá la puntita. Y entonces, todo abajo, eso está lleno de corrupción. Entonces, hay que expresarlo, hay que decirlo. De eso va a tratar hoy también el programa. Ayer el fiscal general presentó en la Asamblea Legislativa una petición para que le quiten el fuero como diputado, ¿verdad?, a Eric García, un diputado de Nuevas Ideas, que fue señalado por el asesor en seguridad, Alejandro Meizo, que también fue capturado, ¿verdad? En toda esta trama, está queriendo un poco Nuevas Ideas, el Ejecutivo, el Gobierno, como, digamos, de este caso de corrupción, asumirlo comunicacionalmente, retomarlo, y de esta como derrota, digamos, hacer una victoria, en el sentido que, miren, estamos luchando contra la corrupción. Pero lo que no esperaban es que se le vino, digamos, en masa a todos los cibernautas, y le estaban diciendo: mire, pero si ahí tiene usted a distintos funcionarios que han sido señalados y mencionan a la jefa de gabinete, señora Resino, estuvo en tendencia ayer donde decía, mire, ella ha señalado, se le descubrió lo que hizo con la nuera, de darle esta beca, etcétera, ya fue enjuiciada por eso, pero no ha hecho nada. Entonces empieza, miren, qué interesante lo que está pasando. Interesante porque ahí dentro de esa guerra comunicacional, dentro de esa batalla, evidentemente todo lo que está aquí detrás es el intento de construir una especie de corredor electoral, una temática comunicacional, una opinión de matriz para recuperar un poco la credibilidad, pero bueno, están quedando a nivel de corrupción en unos niveles realmente que llama la atención, profundamente llama la atención. Entonces hay que decirlo, hay que mencionarlo, llevamos también ese tema en el programa. Nuestra opinión ahora en el Pan Pan al Vino Vino es un volcán de corrupción. Ese es el tema que llevamos nosotros hoy en el Pan Pan al Vino Vino, un volcán de corrupción. Y luego también llevamos otras videos. Hay un ex policía, ¿verdad?, que de lo que están contando, cuando fueron ellos despedidos, quedaron completamente quedaron sin empleo, sin esperanza, y ahí ellos lo denuncian, lo dicen, lo expresan. También tenemos ese caso fuertísimo, impactante de Mason, el que fue alcalde, Ernesto Mason, Neto Mason, alcalde, está en la cárcel por varios delitos y fue absuelto de uno, intenta sacar un papelito, el custodio no le... O sea, es una cosa fuertísima. El exalcalde Mason llora en la transmisión en vivo que hay, porque fue a través de teleconferencia que estaba con el juez. Es fuertísimo. También lo del Movir ayer, ¿no?, que fueron a presentar unos recursos de habeas corpus a la Sala de lo Constitucional. En la Sala de lo Constitucional, el ciudadano puede presentar inconstitucionalidades, recursos de amparo y habeas corpus. Esos tres. Habeas corpus es cuando te han capturado, digamos, violentando la ley. En el caso del régimen, te han capturado injustamente. Bueno, no los querían dejar ni llegar a presentarlo ahí. Ya estaba ahí la humo. Entonces, los que dudan todavía de que estamos en un régimen militarista, un régimen autoritario, ahí tienen una muestra. Vamos a sacar unos fragmentos de ese video también, de ese momento, porque, pues sí, entre esa infodemia tremenda, acuérdense que se vio forzado el fiscal a actuar, se vio forzado el presidente y el ejecutivo a mandar el gran explicación en redes sociales. O sea, realmente el volcán de corrupción les explotó, como dice ahí el amigo oyente. El volcán de corrupción les explotó, fuertísimo. Y la gente está ahí y dice, ya estamos al 100. El volcán de corrupción, mira, si pudieras hablar de lo del robo del siglo, de las FP que paguen los intereses. Eso hemos estado hablando. Ya listo, dice, un saludo. Bueno, peor que todos los volcanes del país, este volcán de la corrupción. Exacto, ese volcán está podrido, dice otro. Cada día sorprende más y más. Ya conectados, un volcán. Bueno, excelente. Aquí están todos los amigos que están reportándose. Y vamos a darle, por supuesto, en este espacio del Pan Pan al Vino Vino, una explicación más a profundidad de esto, de lo que está pasando. Porque hay que analizarlo, no solo a nivel de denuncia. Fíjense, yo estaba viendo que hay varios lecturas, digamos, o varios versículos en la Biblia que están en tres de los evangelios, porque en Juan no lo tiene, pero sí está en Marcos, en Lucas, en Mateo. Es aquella frase que toda es conocida, que ustedes la han de haber escuchado, que dice, una casa dividida no se mantiene en pie. ¿Recuerdan de eso? Entonces, esa es una parte donde los fariseos le dicen a Jesús, mira, tú expulsas demonio porque eres el demonio. Y le dice, bueno, pero mira, ¿cómo el demonio se va a expulsar a sí mismo? Entonces, él explica ahí, cuando le explica, le dice que una casa o un reino dividido no se mantiene en pie. Entonces, si en Nuevas Ideas, cuatro años, fíjense ustedes, cuatro años con esa cantidad de dinero que han tenido, no lograron cohesionar una bancada legislativa, un grupo de alcaldes, realmente están ahí ahorita, como hemos dicho, a cuchillo, pero lo que se está construyendo aquí realmente es que está explotando esa corrupción que está permeando desde más arriba hasta el último ordenanza. Por eso hablamos de volcán de corrupción en el programa. Porque, la narrativa de que están en una lucha contra la corrupción es falsa, porque la corrupción no se puede expulsar a sí misma. Es un poco mi lectura ahora en el comentario. Es decir, la corrupción no puede expulsarse a sí misma, porque la corrupción está en todas las estructuras del Estado. Por eso es el titular que nosotros vamos a usar ahora. Entonces toda esta narrativa lo que está construyendo es un corredor electoral de opinión, de matriz comunicacional, para tratar de recuperar un poco la credibilidad, porque los números no les cuadran. O sea, ya tienen ellos la información de cómo está el repudio y el rechazo al interior del país. Así estamos ahora en este programa. Va a estar muy bueno. Muy bueno, un volcán de corrupción, eso es el tema ahora, con todo lo que está pasando. Yo vengo completamente al 100, aquí me están reportando también que están al 100. ¿Cómo está el equipo allá, amigos? ¿Cómo les va?
Al 100, Walter, al 106.9.
106 también, con todo ahí en la consola, en redes, qué bueno que estén al 100. Todos estamos al 100 a nivel de entusiasmo, ¿verdad? A nivel, por supuesto, de alegría y dispuestos a hacer hoy un tremendo programa. Así que vamos, con todo, bienvenidos al Independiente Radio. Vean, estén ustedes en contacto, así que se vean conectados.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Los temas más relevantes en nuestro país, en la voz de los expertos, tendencias digitales, reportes de tráfico y mucho más. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM, de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM. La información y análisis deportivo más importante en el dial salvadoreño lo escuchas en Deporte 106.9 FM, de lunes a viernes a las 12 y 30 del mediodía. Deporte 106.9 FM, hacemos radio para vos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
2:13 en todo el país. Qué programa este de la Independiente Radio, una interacción con todos, me dice Daniel Walter, hablando de corrupción y funcionarios corruptos, no hay que dejar de lado la corrupción que existe en el INAVE, desde el presidente Juan Ortiz y el gerente Daniel Platero. Nos dice don Jonás, cabe el refrán, chucho no come chucho, y si come, no come mucho. Nos dice Raúl, se oye bien bajo, dice Walter, la corrupción está intrínseca en el gobierno. Nos dice Ovidio, los noticieros de los canales de TV no dicen nada de los diputados delincuentes de Nuevas Ideas. ¿Acaso tienen miedo que la gente ya no vote por ellos? Están decepcionados todos los canales de TV en El Salvador. Ese es un tema que vamos a abordar un día. Listo para el programa, compa. Yo digo que esto es una olla de frijoles que está hirviendo. Excelente, me encanta, me encanta. Excelente, Walter, aquí pendientes, trabajando en el Paseo Escalón. Listo, gracias, aquí estamos. Un volcán en corrupción, Lavacolor Cian, dice, conectados. Cada día sorprende más y más lo que sucede en nuestro país. Hecho bochornoso de este gobierno derechista. ¿Cómo iremos a terminar? Solo Dios lo sabe. Mientras tanto, la gente debatiéndose entre la pobreza y la miseria. Solo aquí pasan estas cosas. Miren, cuando se determinó que los policías y los empleados administrativos de la academia también, después de 60 años, quedaban fuera, que fue una forma de despidos masivos, aprobado por la Asamblea Legislativa, muchos profesores, muchos policías, expolicías que llevaban una vida ahí, y que de hecho algunos ni les han dado lo que les corresponde, bueno, empezaron de ponerle ganar 700 a que les queden 300 de pensión, era una cosa demasiado desproporcionada. Muchos comenzaron a buscar vender dulcitos, vender miel, vender cositas, a rebuscarse en la vida. Pero algunos, bueno, hay varios ya que se han quitado la vida, es impactante todo esto. Pero fíjense que no han dejado de luchar, eso es importante, y lo dicen, lo expresan, se convocan, se juntan y lo dicen. Y claro, los medios, como decía un amigo ahí, completamente cooptados ya por el régimen, no lo expresan. Escuchemos a este ex trabajador de la Policía Nacional Civil y de la Academia. Él expresa lo que están pasando y ese odio, ese repudio que tiene por todo lo que has hecho. Es don Ernesto Vázquez. Escuchemos a don Ernesto. Adelante.
Queda en evidencia que los diputados son un grupo de mentirosos, ¿verdad? Que dicen que ellos que no son puya botones, sino que ya mostraron que no puyan botones y no lo mueven la pantallita, pero siempre la puyan, es lo mismo, pues, ¿verdad? Son una sarta de personas incapaces, ¿verdad? Son unos títeres que los mueven desde casa presidencial y hacen lo que le dicen. En el caso del decreto mediante el cual nos echaron a nosotros, ni siquiera lo analizaron. Se lo llevaron el día 11 de mayo del año pasado, lo llevaron el 11 de mayo y de forma expresa lo aprobaron, no lo leyeron. El señor Cristian Guevara dijo, sí, hemos echado empleados, dijo, del gobierno, para todos se les ha pagado un mes de salario por cada año trabajado, lo cual es mentira. En el caso de nosotros somos prueba viviente de que eso es mentira, ¿verdad? Hoy han optado por darle la opción a la gente que se retire voluntariamente. ¿Por qué no nos aplican eso a nosotros? ¿Por qué no nos pagan lo que nos deben? Y nosotros estamos endeudados, pues. Aquí hay gente que tiene todavía bajo su tutela a hijos, ¿verdad? A sus padres, quien tenemos deuda. Pero el gobierno parece que no le interesa eso. Él vive bien, no le interesa. Él, como yo lo acabo de decir, si él posiblemente nació aquí, pero él no es salvadoreño de sangre, ¿verdad? Él cree que con tener de la mano al ejército y a la policía, no a la policía, sino que a los altos mandos, ya tiene garantizado que va a hacer lo que él quiere. Pero que vea la historia, que vea hacia atrás, que vea lo que le pasó al último dictador que ha habido en este país, que fue Maximiliano Hernández Martínez. ¿Cómo fue que el pueblo le dio vuelta? Así le va a tocar a él. Y Maximiliano Hernández Martínez, todavía de corolario, tuvo una muerte, que los que lo han leído sabrán cómo fue, ¿verdad? Ese es el pago que Dios da al que es malo con la gente, porque él vino y se ofreció que iba a ser un gobernante para los más pobres. Y es una gran mentira. Ha traicionado a los trabajadores. Mire cómo ha tratado a la gente de las que venden en los mercados. Yo les decía, ¿dónde está esa gente? No ha desaparecido mágicamente. Esa pobre gente ahí anda rebuscándose. Yo oí el comentario de un señor, me dijo, yo tenía un puesto en el mercado, pero a los alrededores del mercado me echaron. Hemos estado yendo a la alcaldía, en la alcaldía lo que nos han dicho. Busquen otra forma de vida porque espacios en la calle ya no van a tener. El gobierno quiere vender la imagen de un país que ha progresado, que es de primer mundo, pero es de primer mundo solo en la mente de ellos y en las imágenes de la gente a la cual ellos les pagan para que les haga propaganda. Pues cómo se puede decir uno,
esa es la voz de Dios, la Vox Populi, la voz de Dios, don Ernesto Vázquez. En ese decreto se fue. Y están complicados, vea, con sus deudas, con su salud, muchos enfermos. Bueno, es interesante escucharlo, ¿vea? Despacio también analizar esa expresión popular. Dentro de también de todas estas cosas aparece esas imágenes fuertísimas ayer del caso del exalcalde Ernesto Mason. Él fue absuelto de varios cargos, vean. Pero también quedan pendientes otros casos que le han imputado y él no ha logrado recuperar su libertad. Pero ayer él quería sacar un papelito, mandarle un mensaje, dice, gracias por tanto apoyo, princesa, a su familia, y confiando de que esperaba en Dios que se hiciera pues un poco justicia. Y el custodio no lo deja. El hombre, le arrebatan el papel, pelea con el custodio. Es decir, no hay ya... duda, digamos, de este régimen militaroide, militarista, autoritario, ¿verdad? Es decir, ese es el punto. Ayer el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador resolvió por unanimidad absolver al exalcalde Neto Mason y al extesorero Fernando Portillo Linares y a Francisco José Rivera, que estaban acusados de apropiación indebida. Por eso lo agarraron, y la cosa es que, pero ahí es una cuestión, acuérdense que él fue alcalde y él tenía información de lo que había pasado en las alcaldías anteriores. Y ahí, bueno, en este altercado, yo quiero que lo vean porque impacta. Veamos ese momento, vamos a ver, y luego también lo comentamos. Ahí está. Ahí yo voy a tratar un poco de ir describiendo, ¿verdad? Pero es fuertísimo cuando él quiere, ¿verdad? Déjame abierto el micrófono, pero es que es fuerte, vean ustedes eso, peleando por ese papel. Increíble. Ahí lo está viendo el juez, en ese momento. Y está siendo, pues, transmitido por distintos medios de comunicación. ¿Verdad? Es fuerte, ¿no? ¿Cómo ese custodio? Le intenta quitar un papel, o sea, no, yo no sé, no hay palabras para describir eso. Es realmente, ahí lo ven ustedes, chocante, ¿no? Después, el hombre llora, ¿vea? Se siente indignado, impotente, ¿vea? Frustrado, pelea, forcejea, le rompen el papel. Después él pudo poner el mensaje en la cámara, era un mensaje enviado, pues, a su esposa, a su familia. Es duro, ¿no? Duro. Para aquellos que todavía dudan de eso. Gracias por tanto, princesa, dice. Con fe que se hará justicia. Dios está en nuestros corazones. Te amo. Se leía en el mensaje de Mason dedicado a su esposa y que mostró ante los medios de comunicación. Eso deja un reflejo de lo que estamos. De lo que estamos. De esa degradación en la que andamos, ¿verdad? Igual, de igual forma, digamos, de reprimir la libertad de expresión, de no dejarte expresar, es lo que le pasó a los familiares de víctimas del régimen, del MOVIR, ¿verdad? Que tienen sus capturados injustamente. Entonces el MOVIR va a presentar un habeas corpus a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y ya está la UMO, y no los deja. Entonces usted vea eso. Tenemos ahí también las imágenes. Ahí se oye donde, bueno, está Samuel tratando de negociar ahí con un representante que ha llegado. Veámoslo.
Compañero, démosle, ya no perdamos tiempo.
Pero hoy día, pero las personas que van a firmar el protocolo de seguridad externo de que viene.
Podemos entrar como compañeros, nosotros vamos a acompañar.
Ahí lo ven ustedes, ahí está Samuel discutiendo. Los policías van a entrar solo en 5, no los dejaban entrar, ¿verdad? Ahí lo ven ustedes. Es importante ver eso que está pasando. Ahí está la abogada discutiendo con ellos. Bien, vamos a ver, miren, analicemos esto, ¿verdad? Analicemos lo de Mason, analicemos lo del Ejecutivo, casi informando como si fuera periodista, explicando la cosa de su corrupción al interior de la bancada. Tenemos esto, o sea, realmente ya está configurado, el autoritarismo ya está configurado, o sea, no hay que esperar nada más, no hay que esperar que nos lo vengan a decir, no, ya se está viviendo. Se está viviendo en este tipo de expresiones y en este tipo de formas. Es decir, hay ya una violación, ¿verdad?, sistemática a partir de las instituciones, en este caso el custodio, en este caso de la UMO, que no dejan, pues, que expreses o defiendas tus derechos. Eso es precisamente cuando ya se rompe una democracia y entra ya en otro sistema, ¿no? En este caso, como dijimos nosotros en el programa anterior, ¿verdad? Fin a la democracia en El Salvador, bienvenidos a la dictadura. Entonces, a la par de todo esto, aparece, bueno, todo lo que ha estado circulando en medio de el ex asesor de seguridad, ¿verdad?, también de los diputados de Nuevas Ideas que han sido señalados, y ahí ha habido, miren, eso es un pandemonio, ahí va de todo. Pero no hay que perder de vista, en un análisis más profundo, que es lo que hay. Por eso yo quiero hacerlo en el programa al pan, pan, al vino, vino a profundidad. Y voy a sacar rápidamente estos mensajes. Dice, si usted pasa por el Boulevard del Ejército desde Walmart hasta Bifrío, en ambos carriles se ve infinidad de gente vendiendo. Eso es desempleo. Eso es correcto, ya lo hemos visto, ¿verdad? Buenas tardes, dice, hablando de la corrupción y funcionarios, dice, de corruptos, ¿por qué no lo hacen con todos los que están señalados? Estoy de acuerdo. ¿Por qué no lo hacen con todos? ¿Por qué solo unos, pues, y no otros? Bueno, dice, ¿qué se puede esperar de este régimen? Dice, bueno, otro dice, que me están mencionando aquí, en las próximas elecciones, dice, el pueblo le va a pasar factura a los de Nuevas Ideas por todas las cosas que han hecho mal. También hay otras que dice, venden la imagen de un país perfecto sin problemas, pero la realidad es otra. No hay empleos, no hay salud, no hay seguridad. Dice, se le salen por todos los poros los gusanos de la podredumbre de este gobierno. Es interesante esa reflexión, miren. Miren qué imagen. Nosotros usamos la imagen del volcán de corrupción. Y que lo que logramos ver es la puntita, ¿verdad? El picacho del volcán. Pero dice este amigo que está conectado en YouTube Live, dice, Miguel dice, se le salen por todos los poros los gusanos de la podredumbre a este gobierno. Bueno, dice Guillermo, saludos, estamos esperando el programa. Volcán de corrupción y corruptos, el más grande y alto del país. Inseguridad, injusticia, ladronismo. Corrupción en el gobierno desde arriba hasta abajo, en los puestos de gobierno. ¿Vean? Increíble. NI es un volcán de ladronismo en erupción. Pueblo, reaccione, por favor. Nos están endeudando y nos están llevando, pues, a esta realidad. Esa es la gente que está expresándose, ¿vean?, con todo este tema. Y es que la verdad, claro, ya van a escuchar ustedes cuando yo haga el planteamiento en mi análisis, que viene a continuación. O sea, lo que están tratando aquí es de tapar todo esto porque les reventó el volcán por todos lados. Van a tratar de sacar algo positivo, es decir, hacer una victoria de una derrota. Es decir, en este, ¿cómo sería? Pandemonio, en esta explosión de gusanera, de corrupción al interno de estos diputados y de todos los funcionarios. Entonces lo que hay que taparlo. Y a la medida en que lo tapas tú, bueno, entonces creas un corredor comunicacional electoral favorable. Yeah. Para intentar ver cómo se recupera un poco la credibilidad. Pero bueno, difícil porque cuando hay este tipo de evidencias reconocidas por el mismo ejecutivo, es muy difícil, ¿verdad? Volver atrás. Es difícil volver atrás. Vamos a irnos entonces al pan pan, al vino vino. 2:28 en todo el territorio nacional.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
La información y análisis deportivo más importante en el dial salvadoreño lo escuchas en Deportes 106.9 FM, de lunes a viernes a las 12:30 del mediodía. Deportes 106.9 FM, hacemos radio para vos.
Los temas más relevantes en nuestro país, en la voz de los expertos. Tendencias digitales, reportes de tráfico y mucho más. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM. De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Un volcán de corrupción. Eso es lo que hemos presenciado estos días. Bueno, el picachito, la puntita de ese volcán de corrupción. Sepan que detrás de esto lo que hay es un enorme volcán de corrupción. Lo que hemos visto hasta ahorita con el diputado Eric García, con el ex asesor y con la diputada malcriada, Rebeca. Eso es raspones, son cositas superficiales. Adentro hay llagas, adentro hay llagas. La figura del volcán que todos dicen es la punta del iceberg, es decir, es un claro, es un ejemplo o una forma de ejemplificar, bueno, de otros países donde hay mucho hielo, pero en el caso nuestro, que hay muchos volcanes, es más fácil entenderlo. Cuando decimos un volcán de corrupción, es esa cosa enorme, eso es. Claro, les reventó. Y estoy en contra de los que dicen, no, esta es una estrategia comunicacional. No, la estrategia comunicacional la han tenido que montar porque esto les reventó. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede ahí? Que claro, al reducir la cantidad de diputados, muchos de los diputados actuales ya no pueden aspirar a la diputación. Al reducir las alcaldías, muchos de los alcaldes ya no pueden aspirar a alcaldías ni los consejos municipales. Entonces aquello quedó como en una desbandada de hiena, digamos. Algo así, desbandada de hiena. Entonces, ¿qué hace? ¿Y dónde? ¿Y cómo van a vivir? ¿Dónde van a ver qué carnicería agarran? Bueno, entonces en ese mare magnum aparece todo esto, empiezan a ir a cuchillo uno contra otro, a soplarse uno contra otro, y empiezan a revelar cosas que nosotros apenas ni hemos visto. Son poquitas cosas, pero ahí hablan ya de narcotráfico, de consumo de droga, hablan de, bueno, eso que le han puesto la fiscalía a este diputado Eric García, de falsedad material, de manipulación de un documento, etcétera, de unos $80,000 y no sé cuánto, pero no dicen nada de lo de la droga. No dicen nada de eso. Bueno, eso lo reveló el mismo asesor. Y entonces, ¿y por qué también entonces vienen y se van contra el asesor? Entonces, ¿a quién parece eso? Miren, de verdad, lo que está pasando ahí adentro es una verdadera pelea a cuchillo entre todos. Entonces yo me recuerdo de mis años aquellos, ¿verdad?, de lecturas teológicas, que hay por ahí en Marcos, en Lucas y en Mateo, en estos sinópticos evangelios, aquel episodio, aquel momento donde increpan a Jesús porque está liberando del demonio a una persona y le dicen, bueno, pero para poder quitar demonios, tú tienes que ser el mismo Belcebú. Y le dice, bueno, pero mira, ¿cómo el demonio se va a expulsar a sí mismo? Y le dice, una casa dividida o un reino dividido no se mantiene en pie. Entonces, nuevas ideas. Ahorita, ¿cómo es? Una nueva idea. No se va a mantener en pie por mucho tiempo, porque eso que está pasando, van a querer asustar con las capturas, pero es que eso adentro ya está, digamos, hirviendo eso. O sea, digamos, como dijo un oyente aquí, o sea, los gusanos le brotan por todos lados. Entonces ese pandemonium que se vive allá adentro en Nuevas Ideas es una división de tal magnitud que todo intento de detenerla lo que hace es que la profundiza más. ¿Así? O sea, todo intento de detenerla la profundiza más. Entonces, surgen muchas preguntas sobre todo esto. Porque, ¿cómo es que el Ejecutivo y los directivos del partido Nuevas Ideas sacan un comunicado y dicen, vamos a luchar contra la corrupción? Si es que la corrupción son ellos mismos, ¿cómo la corrupción va a luchar contra sí misma? Es decir, es un absurdo, no solo semántico, sino que real. La corrupción no puede expulsarse a sí misma. Es decir, ¿verdad? Entonces, por eso actúan como actúan, desde la cabeza hasta el último ordenanza. Así. Entonces, claro, ¿qué es lo que está pasando? Es lo que estamos viendo. Entonces, en esa casa dividida, ahorita están todos contra todos. Y ayer apareció ya en tendencia de que, mire, están luchando contra la corrupción. Bueno, ¿y por qué no actúan contra este funcionario que ha sido señalado, contra este otro señalado, contra este otro señalado? Y le empiezan a dar la lista. Ahí aparece la jefa de gabinete. Miren que lo mismo pasó con Juan Orlando Hernández en Honduras. Había un jefe de gabinete ahí de nombre Eval Díaz. Y Eval Díaz, bueno, hacía cada cosa que al final todo el mundo empezó haciendo cada cosa. Cuando el dictador Juan Orlando Hernández. Y al final, bueno, se llevan a Juan Orlando Hernández, pero Valdías huye. El tal jefe de gabinete, pero era señalado, ¿no? Nunca lo quiso tocar Juan Orlando Hernández. Y había sido señalado. Entonces, claro, cuando lo que hay aquí, y ahí es donde ya va parte de lo que es mi análisis de esto. Yo creo que para poder luchar contra la corrupción, para poderlo usar como discurso electoral, porque si están pensando nuevas ideas, usar el discurso de lucha contra la corrupción como una matriz comunicacional electoral o crear un corredor comunicacional electoral, están equivocados. ¿Saben por qué? Porque la lucha contra la corrupción, para que sea efectiva, tiene que provenir de la coherencia. Tiene que haber ahí una sincronización entre lo que dices, entre tu persona y entre lo que haces. Y evidentemente, en Nuevas Ideas y en el gobierno como tal, en el Ejecutivo, no hay una sincronía entre lo que dices, tu persona y lo que haces. No hay una sincronía. Entonces, bueno, se van a equivocar si se van por esa línea electoral, porque la gente ya los vio. La gente ya los olfateó. Y la gente ya se dio cuenta. La gente ya se dio cuenta. Por eso yo creo que la recuperación de la democracia en El Salvador está cerca. Evidentemente, la recuperación de la democracia, bueno, puede pasar por lo electoral, pero también puede no pasar por lo electoral. Puede pasar por la movilización social. Porque lo electoral, cuando tienes control del sistema, cuando tienes así todos estos chanchullos que se están haciendo, con todas estas sospechas que hay sobre un fraude electrónico, con esto del voto digital en el extranjero, que puedes votar con, bueno, due y vencido, una tu partida de nacimiento, de saber cuántos años, etcétera. Es decir, ahí hay una gran cantidad de motivos para pensar que va a haber un fraude en la parte electrónica. Porque aquí en el país ellos tienen números, ellos saben. Los números no les cuadran. No cuadran. Entonces, ahí donde aparece. Todo esto de la seguridad tiene que tener un tope. No puede ser eterno el régimen de excepción. Pues es probable que llegue a diciembre, es probable que termine después de las elecciones, es probable. Pero también tienen que irrumpir nuevos temas. Y el primero de junio apareció el tema este de la corrupción. Que nadie les cree. Nadie les cree. ¿Por qué? Porque la corrupción es un volcán. Porque la corrupción es inmensa. ¿Verdad? Y porque la corrupción no puede luchar contra sí misma. No se puede expulsar. Ese es el argumento más fuerte. Entonces, tiene que haber una sincronía entre lo que dices tu persona y lo que hace. Y no existe. No existe credibilidad. Entonces yo sostenía que todo esto, lo que estamos presenciando, es, por supuesto, es humo comunicacional, por supuesto son, ¿verdad?, luces de estas pólvora, ¿verdad?, para medio dormirte en la lucha, pero en la profundidad, en lo real, en lo más hondo de la realidad, dentro de Nuevas Ideas hay división, están todos contra todos. No es que un grupo contra un grupo, es todos contra todos, en un sálvese quien pueda, y una casa dividida no se mantiene en pie. Sobre esa base, es lógico pensar que la recuperación de la democracia podría estar cerca, por el camino electoral o por el camino de la movilización social. El que tenga oídos y quiera oír, ojos y quiera ver, entendimiento y quiera entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted vale.
Bueno, y sí, nos estaban llamando ahí desde temprano al fijo, ¿ah? Ahora es el momento, 2225-2286. Échese la llamada ahí, 2225-2286. También mensajes al 7540-1875, nos puede escribir. También en las redes sociales, También nos puede escribir aquí al teléfono 7540-1875. Dale, salvadoreño, te escuchamos. Adelante.
Buenas tardes, Walter.
Diga.
Primero, saludar a todos los del staff de
Gracias.
La radio.
Gracias.
Por tan bonito programa y por estar abriéndole los ojos y los oídos a las personas.
Gracias.
Porque yo, esto que están haciendo con capturar a esta gente, al visitado y al asesor,
sí,
yo pienso que es una forma de decirle a la gente que están capturando a todos los corruptos.
Sí.
Pero para que se lo crea la gente más ignorante o más, como dijeron, fanática al partido.
Sí.
Pero también hay una cosa que tú lo dijiste también, es de que los delitos que le atribuyen el asesor son los más mínimos, hasta para encarcelarlo, pero no hablan de lo que es el tráfico de drogas, que es el que debieran de tocar, porque es el más fuerte, porque se le va a desmantelar todo el conjunto de corruptos que tienen ahí en el partido, porque esto no es únicamente solo en el gobierno central, sino que es a nivel de todas las municipalidades también, Walter. Así es que yo pienso de que la gente, el pueblo, tiene que abrir los ojos bien y tratar de no votar por este tipo de ladrones, porque no les puede llamar de otro modo. Pasen buenas tardes y muy amables.
Gracias a usted. Yo ese tema sí, ya lo había dicho, que no hablan en el requerimiento fiscal para pedir el desafuero del diputado, del tema de las drogas, no hablan de eso, solo dicen de un documento. Buenas tardes, dale, salvadoreño, te escuchamos.
Aló.
2225-2286, te escuchamos.
Aló.
Sí, diga, le escuchamos.
Hombre,
se le escucha muy suave. Vuélvanos a llamar, por favor, vuélvanos a llamar de nuevo, que está muy muy bajita la voz. 7540-1875. Y también es importante, porque este tema del tráfico de drogas, como que lo hicieron a un lado, como que lo dejaron de lado. Fíjense, aquí dice, hay por ahí dice uno que dice llamarse Carlos, dice: qué mala suerte que desde que lo bautizaron lo vieron tan poca cosa, no alcanzaba a tener nombre adulto. Están ahí, están peleando ahí en las redes sociales, y eso es bueno, que se defiendan, porque a veces aparecen unos troles malcriados ahí. Yo, como les dije desde el principio, yo de la nada los perdono de la nada, ¿vean? Pero entonces, bueno, y mira, aquí tenemos este mensaje. Ya empiezan a morder las hienas. Sienten pequeño el corral. Dice, están desviando la atención. Dicen que ese asesor, dice, era personero de Funes, pero siempre la culpa es de otro. Dice, bueno, nos mandan acá saludos también. El asesor lo meten preso para tapar la corrupción que amenazó con revelar. Buenas tardes a todos. Gracias por su excelente programa. Dice, una casa dividida no se mantiene, nos dice, y nos manda ahí la imagen de el radio de su vehículo. Qué hermoso eso, ¿eh? Qué hermoso eso, sí. Vale la pena. ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, don Walter.
¿Qué tal, día?
Sinceramente, sí, da tristeza, sí, sí, ver con tantas mentiras este gobierno corrupto, mentiroso, este gobierno autoritario, este gobierno que ha llevado al país en desgracia. Yo sinceramente voté por ellos, pero estoy arrepentido, mil veces arrepentido. Igual que mi familia está tan arrepentido por haber votado por este gobierno corrupto, mentiroso, autoritario, que ha llevado al país en retroceso, pero vienen las elecciones y yo creo que le vamos a dar el voto de castigo, porque no es posible que el país vaya en retroceso.
Qué impresionante ese mensaje, tú. Impresionante. Yo voté por él, estoy arrepentido, mil veces arrepentido, yo y mi familia. Qué fuerte. Pero tienes alguien ahí. Dale, salvadoreño, a ver. Sí. Hola, adelante. Hola. Aló. Bueno, no está. Mira, escuchémoslo. Es impresionante. Impresionante. Impresionante.
Buenas tardes, don Walter.
Sí.
Sinceramente, da tristeza al ver con tantas mentiras, este gobierno corrupto, mentiroso, este gobierno autoritario, este gobierno que ha llevado al país en desgracia. Yo sinceramente voté por ellos, pero estoy arrepentido, mil veces arrepentido. igual que mi familia, está tan arrepentido por haber votado por este gobierno.
Imagínense, mil veces arrepentido. Me acuerdo una diputada que dijo en una de si le dan el poder no les va a ajustar la vida para arrepentirse. Se les está cumpliendo, se les están cumpliendo esas palabras. Qué fuerte, ¿verdad? Porque la gente intenta de alguna manera expresar lo que está viviendo. ¿Qué se puede esperar, dice, de una cloaca partidaria si en NI está el estiércol de los partidos? Un ejemplo de lo peor. Dale, salvadoreño, tenemos ahí, a ver si logra entrar. A ver si
sí, toda esta corrupción que están sacando este gobierno es cierto. Y mucho más que la gente sabe, tanta corrupción que han hecho este mal gobierno. ¿Vea? Pero no van a encarcelarlos. Solo le están dando paja a la gente que los van a encarcelar. Y es pura mentira, es para volver a ganarle el voto a la gente y que vuelvan a votar por ellos. Si no, ¿a dónde está el alcalde de Mexicanos, pues? Que se llevó una millonada de nuestros impuestos y ahí lo tienen escondido. Entonces, la corrupción es verdad. Que los van a meter presos es mentira. Lo que quieren es engañar a la gente para que vuelvan a votar por ellos. Ya no nos dejemos engañar, hermanos, compañeros, amigos. ¿Vea? Hay que sacar este gobierno corrupto, el más mañoso de toda la historia. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, hicieron historia ellos, entonces, ¿verdad? Hicieron historia. Estamos, sí, hicieron Utah, historia ahí, dígale.
Walter, cuando sí. Este proyecto Nueva Idea inició, pues, tú sabes que, sí. Que quienes lo fundaron, los fundadores fueron salvadoreños aquí dentro de los Estados Unidos.
Sí.
Pero cuando ya se llevó a cabo lo que es la candidatura y todo lo que iba para alcaldes y diputados y suplentes, pues, de un día para otro, de El Salvador le dijeron que tenían que viajar para...
Sí. Está entrando una llamada aquí que no se corta. Ah, pendiente ahí, Kirby. Sí. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Gusto en saludarlo. Hola, buenas tardes, adelante.
Buenas sí. tardes, Walter.
Adelante, te escucho, dime.
Sí, solo quiero decirte que en la Sagrada Escritura hay una frase que dice que no hay peor ciego que teniendo los ojos buenos no quiera ver.
Cabal.
Y como que vemos de que hay muchos pueblos que este hombre como que los ha cegado con sus mentiras, porque no es más que un gobierno mentiroso.
Sí.
Eso tenemos que tenerlo claro. A él lo que le gusta es mentir y la gente está creyendo esas mentiras. Pero la corrupción está allí. Veamos cuántos dólares gastaron o millones de dólares en el Bitcoin. ¿Qué se hicieron? El FODE, aquí por lo menos, aquí en San Juan Opico, este alcalde no ha hecho nada en nuestros cantones. Y todo ese FODE, ¿qué se hizo, pues? Entonces, la verdad es que el pueblo o despierta o lo van a hacer despertar después, Walter. Es lo que yo pienso, nada más.
Bueno, excelente, muchas gracias. Cuídate mucho, ¿viste? ¿Ah? Muchas gracias. Está la gente expresándose. Sí, dale, salvadoreño, adelante. Sí, adelante. Ya se va la llamada. Bueno. Miren qué reflexiones y qué interesante cómo la gente está dándose a expresar. A mí me llama mucho eso la atención. Sí, adelante, le escuchamos.
Buenas tardes, caballero.
Diga.
Estaba escuchando por casualidad su programa y me ha llamado la atención algo que ustedes mencionaron. El movimiento Nuevas Ideas no nació en América, mi amigo. Tendrían que investigar un poco más. Si están interesados en conocerlo. Muchas gracias.
Bueno, ahí nos hubiera dado un poquito más de apoyo, ¿verdad? Pero bien, interesante, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Entonces ayuda un poco para darle. Bien, que estábamos pendientes, se había cortado
las inscripciones y poder estar en las candidaturas.
Sí.
Hombre, ese proyecto se lo huevearon, Walter.
Sí.
Y lo tienen una nueva oligarquía que surgió, que son una bola de ratas, man. Tacuacines, bien hechos, man. Hoy, nuestro país está siendo gobernado por puros pandilleros, traficantes de drogas, gente muy mala, Walter.
Bueno, gracias. Ay, por su...
Hay que seguir adelante y
gracias.
De la parte que nos corresponde. Gracias.
Saludos, gracias a usted. Sí. Dale, salvadoreño, tenemos otra llamada ahí. Bueno, Walter, el circo de tres pistas comenzó sin pan. Dice, y empieza a hacer erupción este volcán. Dale, salvadoreño, adelante, hoy sí.
Aló, buenas tardes.
Sí, diga.
Un gusto saludarlo, sí, estoy escuchando ese programa allí y estoy viendo que este programa no es apto para focas, solamente para gorgojos. Gracias, don Walter.
No es apto para focas. Ay, está bien, que está bueno, está bueno. Se entretiene uno ahí, qué bueno. Hay un amigo que le dijo aquí, está, porque yo estoy viendo la retransmisión también en vivo, ¿verdad? Dice uno, ¿se acuerdan del profeta Jeremías cuando le gritaba al rey que había traicionado al pueblo? No le hicieron caso los poderosos porque pensaron que podían reelegirse para siempre, pero le llegó su fin. Dice. Y hay otros que le dicen aquí, hay uno que me gustó dice, vaya a oír al otro Walter, dice, porque hay un troll aquí, ¿verdad?, que está molestando en el YouTube Live. Dice, vaya a oír usted allá. Dale, salvadoreño, adelante, te escuchamos. Bueno, se corta la comunicación. Bueno, 2:50, qué bien le hemos pasado. Hay que darle un poco también a lo sublime, a la literatura. Yo quiero plantear aquí una duda en la parte esta literaria y comentarles de un libro que me han regalado, muy bueno. Se llama Estados Unidos, el precio del poder. ¿Bien? Estados Unidos, el precio del poder, de Alejandro Castro Espín. Este es el hijo de Raúl Castro. Buenísimo libro, ya vamos a platicar de eso.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Los temas más relevantes en nuestro país, en la voz de los expertos, tendencias digitales, reportes de tráfico y mucho más. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM, de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM.
La información y análisis deportivo más importante en el dial salvadoreño lo escuchas en Deportes 106.9 FM, de lunes a viernes a las 12:30 del mediodía. Deportes 106.9 FM. Hacemos radio para vos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, tremendo, ¿eh? Qué bien la pasamos. Vamos a hablar un poco de lo sublime. Miren, este libro, El Precio del Poder, Estados Unidos, escrito por Alejandro Castro Espín. Este es hijo de Raúl Castro. Nació en el año 65, doctor en ciencias sociales, tiene un máster, ciencias políticas, tiene un máster en relaciones internacionales, ingeniero. Su tesis doctoral fue sobre seguridad y defensa nacional. Bueno, él hace un análisis en este libro sobre el comportamiento de los Estados Unidos como imperio y habla y se pregunta a él, ¿es el terrorismo de Estado norteamericano una opción válida para enfrentar el terrorismo internacional o una estrategia extremista similar con rostro de seguridad nacional? En el libro dice, ¿qué factores y circunstancias han condicionado las doctrinas hegemónicas de la Casa Blanca, escondidas tras la vieja práctica de las élites para imponer sus intervenciones o interferencias, valiéndose del terror? Y así va una cantidad de preguntas que se va haciendo. ¿Cuál ha sido, dice, en los últimos 50 años, los verdaderos motivos de la hostilidad del establishment estadounidense contra Cuba? Un librazo. Es un librazo, yo no conocía a Alejandro Castro Espín, al hijo de Raúl, que aparte de escritor también, un gran diplomático. El libro es una joya realmente, es una joya porque, bueno, describe y desmenuza ese Estados Unidos actual, que a través de la lógica esta del precio del poder te va dando, ¿verdad?, una versión. No está relacionado directamente con el comportamiento de los Estados Unidos con lo de Cuba, no, es una lectura que él hace de los Estados Unidos como imperio. Dice, Capítulo 1. El interés nacional de los Estados Unidos de América. Génesis de un ideario del interés nacional. La doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos. Formulación de su doctrina. Capítulo 3. Factores condicionantes de la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos hacia el tercer milenio. O sea, está fresquito. Está actualizado esto, ¿verdad? El factor... Bueno, ¿Por qué lo menciono? Porque ahorita ya han comenzado a darse ahí cachetitos, ¿verdad? Entre el gobierno actual y los Estados Unidos. Y algunos andan, bueno, ¿y qué pasó aquí, verdad? Y no era que había pleito con Estados Unidos. Miren, los Estados Unidos no tienen amigos, los Estados Unidos tienen intereses. Y lo dijo el mismo Che Guevara, ¿verdad? Al imperialismo no hay que darle ni así un tantito, ¿verdad?, de credibilidad ni de espacio. Entonces, claro, pero hay que leer, pues. Entonces, este libro, realmente, Estados Unidos, el precio del poder, de Alejandro Castro Espín, el hijo de Raúl. Lo vamos a terminar de leer completo, pero eso me permite a mí un poco entender también todo esto que está pasando, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Allá andan los chinos asustados, que ahora que como está el gobierno con Estados Unidos y de cachetito, bueno, parecen cachetadas de payaso, ¿verdad? Pero bueno, pero los Estados Unidos dicen, bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿Nos vieron la cara? Ay, yo creo que sí, como a muchos en este país. Bueno, y la otra cosa que quería comentar en la parte esta sublime, en la parte esta literaria, es que hay una como pregunta que surgió a partir de una lectura que yo hice de este líder de la izquierda española, Pablo Iglesias, ¿verdad? Él dice, Pablo Iglesias, en una entrevista que le hacen en la UNAM en México a principios de este año, él dice que a algunos dirigentes de la izquierda, ¿verdad?, él les dice que es muy importante, por supuesto, las políticas públicas, el tema de la economía, en la parte electoral. Pero dice, pero para dar la batalla, para dar el combate, ¿verdad?, electoral, hay que darlo en la parte cultural ideológica. Entonces dice, hay que construir instrumentos comunicacionales y culturales, instrumentos mediáticos, ideológicos. Entonces, por eso dice Pablo Iglesias, hay que buscar alguna forma, ¿verdad?, para poder construir estos dispositivos de poder social, le llama Pablo. Entonces, él hace una reflexión, después bastante dura, y por eso yo la quiero compartir con ustedes, porque hay muchos que dicen, no, el hambre, eso va a hacer que esto explote. Hay ahí una cosa que hay que tenerla con mucho cuidado. Él sostiene que es la parte comunicacional, lo que sostiene aquí. Las batallas comunicativas. Porque ellos logran, de alguna manera, tener control, digamos, de las personas y control del pensamiento y de la percepción a través de la parte comunicacional, y que mucha gente puede estar bien jodida económicamente y estar votando electoralmente por el verdugo, así, textual. Entonces lo expresa. Entonces yo me ando en esa reflexión, hasta qué punto lo económico, ¿verdad?, incide o interfiere, ¿verdad?, o de alguna manera marca para la parte electoral. Fíjense lo que dice Pablo Iglesias, dice, me quedo perplejo, incluso dice, con algunos dirigentes de izquierda que creen que lo que explica el comportamiento electoral de los ciudadanos es cómo le ha afectado la política económica de un gobierno determinado. Pero no es eso, dice Pablo, la gente no vota por eso, la gente vota a través de una serie de valores en su interior, construidos, dice, por los medios de comunicación. Al final es una batalla ideológica comunicacional. Claro, sí afecta a lo económico, dice, pero tiene que ser en clave ideológica comunicacional. Y luego empieza a citar a Gramsci como referencia de lo hegemónico. Pero bueno, entonces, ¿qué? ¿Qué? O sea, ¿lo económico o es lo comunicacional? Es una gran pregunta que vamos a abordar en otros programas. Saludo a los que están en redes, que la pasen muy bien. Y los que nos quedamos aquí también, 30 segundos, les quiero agradecer, gracias por sus comentarios, a todos los que escriben. Si algunos el programa les molesta porque tienen su corazoncito en otro lado, no se torturen, tranquilo, escúchenlo con calma y ojalá les llame a la reflexión. Esa es nuestra lógica, porque nuestra idea aquí es dar elementos para que usted pueda tener pensamiento crítico. Nuestra lógica es que le queremos dar a usted, ¿verdad?, aristas, variables, lecturas que no lo va a encontrar en otros medios de comunicación para que usted pueda hacer su propia lectura de lo que está pasando. ¿Hace cuánto tiempo no vengo yo denunciando lo de la corrupción? Miren, reventó, ahí está. Bueno, así son. Muchas, muchas, muchas de estas cosas. 3:00 de la tarde en todo el territorio nacional. Qué bonito programa, gracias.